Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Queridos oyentes, ahora escucharán las alías 38 y 39 de la sura de Ra'd, recitada por el señor Haki.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa laqad arsalna rusulan min قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Mandamos a otros enviados antes de ti, y les dimos esposas y descendientes. Ningún enviado empero puede traer un signo si no es con permiso de Alá. Cada época tiene su escritura. Alá abroga o confirma lo que quiere. Él tiene la escritura matriz. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Thank you. aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán. ¿Qué tal, estimados amigos? La voz en español de Pars Today. Soy Fahime Shojai y desde nuestros estudios en Teherán les doy bienvenida al programa del día de hoy, martes, el día 20 del mes persa Aban del año 1399 de la era solar, correspondiente al décimo día del mes noviembre de 2020. Iniciamos esta emisión con el programa titulado Diarios del Mundo, donde repasamos los informes más destacados del todo el mundo y unos espacios que esperamos sea de su agrado e interés. Gracias. Son las 3:30 de la madrugada, hora local aquí en Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Diarios del Mundo.
Después de la retirada de su base en la ciudad de Morek, en el campo noroeste de la provincia de Hama, las tropas turcas han empezado con la evacuación de otros dos puntos de control de la misma zona. Las bases de Shirimgar y Marrahtat están siendo evacuadas, y fuentes dicen que otros puntos serán escenario del mismo proceso.
La retirada de los puntos de observación turcos se produce después de que el ejército sirio hizo que estos mismos pierdan su rol, luego de haberlos rodeado por completo. Entonces estos puntos ya no tienen la utilidad para ofrecer apoyo, ya sea logístico o militar, a las agrupaciones terroristas presentes en los campos de Idlib y Hama. Por consiguiente, Ankara no puede usar estas bases como una carta de presión en cualquier negociación sobre Siria.
Las movilizaciones turcas se producen en paralelo con el incremento de las misiones de las fuerzas aéreas rusa y siria contra las posiciones de las agrupaciones terroristas en la montaña de Azawia, cerca de la autopista Damasco-Alepo, las cuales dejaron grandes pérdidas en las filas de los extremistas takfiríes.
El ejército turco, según los informes, busca fortalecer la presencia de grupos armados que patrocina en el campo sur de Idlib. Esto lleva a la necesidad de paralizar estas acciones y frenarlas a través de las fuerzas aéreas que impidieron con sus ataques el redespliegue de las organizaciones extremistas que violan con sus movilizaciones los acuerdos suscritos en Astana y Sochi.
Los observadores en Damasco consideran que esta nueva fase de la presencia turca en el noroeste de Siria se produce en medio de un escenario de alta tensión en todo el oeste de Asia, a la luz de los cambios que pueden surgir en la próxima etapa.
La evacuación de los nuevos puntos turcos en el noroeste de Siria demuestra, según analistas, la existencia de nuevos planes sobre esta parte del territorio sirio. Bashar Barazis, Pan TV, Damasco.
Ha sido una de las tormentas más letales de los últimos años. De acuerdo al mismo presidente de la República, ya son más de 100 las víctimas mortales. Solo en una comunidad a la que no se ha tenido acceso, ni por aire ni por tierra, el recuento de los daños es mayúsculo. Los derrumbes han sido los causantes de la mayor parte de tragedias.
Se reportan las aldeas afectadas de la siguiente manera. Quejaj, 150 viviendas soterradas. Se calcula 100 personas fallecidas, las cuales aún se encuentran en dicha aldea. En la aldea Chepenal hay 60 personas evacuadas, pero aún hay personas en viviendas en dicha aldea que no quieren salir.
En total se estima que son más de 150 personas fallecidas y hasta el momento de este informe 75.000 afectadas. De acuerdo a los reportes, son decenas de aldeas en donde el agua destruyó casas e inundó los suelos que recién se habían cultivado, dejando sin ningún tipo de sustento a los afectados a futuro.
Se calculamos que son alrededor de 3.100 hectáreas dañadas de las que nosotros ya hemos establecido. Esta evaluación está concentrada en 5 departamentos, básicamente Petén, Alta Verapaz, Izabal y Quiché, y también Zacapa. Tenemos también información de los cultivos, básicamente es la segunda siembra de maíz y frijol que recién se sembró.
Otras comunidades que han quedado incomunicadas no han podido recibir alimentos ni medicinas debido a que los accesos están bloqueados y aún no se ha podido establecer el recuento de los daños.
En Zacapa me preocupa terriblemente el municipio de La Unión, Zacapa. Está totalmente incomunicado, los 3 accesos, 2 caminos y un puente están totalmente bloqueados, no se logra pasar y el riesgo de derrumbes en La Unión Zacapa es muy alto. Tenemos a la gente evacuada en un gimnasio de una escuela, pero no hemos podido llevarles asistencia alimenticia.
Guatemala ya ha sufrido los embates de desastres naturales en varias oportunidades. El huracán Mitch en 1998 y la tormenta Ágata en 2010 dejaron una huella de muerte y dolor. Sin embargo, poco se ha hecho para trabajar en que el impacto sea menos letal, siguiendo protocolos de seguridad e invirtiendo en las comunidades más empobrecidas.
De acuerdo a lo que se ha podido establecer, la cifra de fallecidos se podría elevar considerablemente en las próximas horas. Luego vendrá otra etapa crítica para los guatemaltecos, reconstruir un país sumido en la pobreza y la corrupción. Miguel Salay, Hispan TV, Ciudad de Guatemala.
La criminalidad en las calles de Los Ángeles no para. Los barrios más vulnerables se han convertido en campos de batalla. En muchas ocasiones, personas inocentes mueren por verse en medio de enfrentamientos entre pandillas. Según informes del Departamento de Policía Angelina, hay un aumento de homicidios de 250%.
Son diferentes factores que han contribuido a este incremento. Por ejemplo, el COVID-19... y falta de empleos, y muchas personas han sido liberadas de las cárceles y han salido a tomar revancha, como en áreas como el Sur Centro, Centro de Los Ángeles.
Las autoridades también han dicho que los protagonistas de balaceras sangrientas en su gran mayoría son bandas rivales. El 96% son de raza afroamericana y latina. Mantienen guerras que tienen décadas de existir. En este año, diferentes corporaciones policíacas han trabajado en varios operativos en busca de sospechosos. Han logrado el decomiso de miles de toneladas de heroína y metanfetaminas para su narcomenudeo en los barrios donde las mafias trabajan.
Es un tema muy importante que no es partidario, no tiene que ver con demócratas o republicanos. En realidad, es un tema que afecta a toda la comunidad latina y tenemos que ver cómo podemos crear oportunidades y evitar que siga incrementando la violencia en Los Ángeles.
Según la DEA, la pandilla Mara Salvatrucha es la más agresiva en Los Ángeles. Los crímenes asociados con este grupo delictivo es prostitución infantil, narcotráfico, extorsión, contrabando de armas, entre otros delitos.
El incremento de homicidios en Los Ángeles es una mezcla de diferentes factores. Estamos hablando de narcomenudeo, venta de armas, crimen organizado, pobreza. Todos estos factores son una mezcla explosiva que provocan este incremento de homicidios.
Por otro lado, las comunidades se quejan de la falta de estrategia policíaca, ya que la mayoría de los arrestos terminan quitándoles la vida a los sospechosos. Desde Los Ángeles, California, soy Rocío Orbach, Hispan TV.
Narria Fura es el candidato a la presidencia del país más fuerte que presenta el oficialismo para seguir en el poder. Eso se puede ver truncado por la acusación de abuso de autoridad, malversación de caudales públicos y lavado de activos hechos en su contra.
Bueno, hay muchos indicios de que pueda quedar en la impunidad porque el Partido Nacional ha construido una cantidad de mecanismos para que esto, cualquier acto de corrupción de una persona que consideren relevante en el poder, la puedan dejar en la impunidad.
Asfura es el actual alcalde de Tegucigalpa, la capital hondureña, y tiene una estrecha relación política y personal con Hernández. Sus aclamaciones al mandatario lo comprueban.
Yo creo que el mayor castigo puede estar en la ciudadanía electoralmente, en la medida que el Partido Nacional ha cerrado el ciclo donde ya no tiene ninguna persona aspirando a la presidencia que pueda tener alguna situación que se pueda considerar limpia o ética para seguir gobernando este país.
La acusación se debe a la malversación de fondos de un aproximado de $1,000,000 de las arcas de la alcaldía de Tegucigalpa. Parte del dinero fue utilizado para pagar las tarjetas de crédito personales de las hijas y esposa de Fura.
Él puede quedar incluso fuera de su candidatura presidencial por ser inhabilitado por este juicio que puede ser sometido. Creemos que él ha responsabilizado de manera incorrecta a la oposición y ha dejado de voltear a ver los verdaderos responsables de este señalamiento. En primer lugar, sus propias acciones y segundo, la competencia interna de su partido.
Tito Afura se vendía como el candidato no político tradicional a la presidencia de la República. Ahora, al comprobarse la malversación de fondos de más de $1,000,000, su llegada a la presidencia sería casi imposible según los analistas.
El alcalde convenció a algún sector de la capital con la puesta en marcha de varios proyectos de obra gris.
Honduras se maneja por estructuras de poder, por estructuras políticas, económicas, pero ya más allá de redes de corrupción e impunidad. En donde los hemos encontrado en cada una de las instituciones desde la más alta jerarquía.
Pero sentimos que se está creando un rechazo donde la sociedad está empezando a dudar de todos y donde la única manera de resolver ese problema para los políticos es rendir cuentas.
Afura justificó las transferencias de esos fondos a su cuenta personal bajo el argumento de agilizar los proyectos de construcción en la ciudad. Tasaef Aguilar, Hispan TV, Tegucigalpa.
Con banderolas y pancartas, cientos de aportantes llegaron hasta los exteriores del Congreso de Perú para protestar y mostrar su total rechazo a las bancadas que votaron a favor de desestimar el retiro del 100% del dinero de las administradoras de fondos de pensiones AFP. De esta manera se termina la polémica que nació durante la cuarentena como una solución a la falta de ingresos familiares por los despidos masivos y las restricciones.
Hemos sido traicionados porque la bancada pasada dieron un mensaje diferente a la población y el día de hoy votan completamente diferente y eso es una traición porque ellos al final decían que sí querían el 100%.
A cambio, el Congreso aprobó el retiro máximo de 4 unidades impositivas tributarias UIT que equivalen a $17,200 o $4,700 en tres armadas que serán entregadas a partir de 2021. Decisión que fue rechazada por los integrantes de la bancada de Podemos Perú, que denunciaron cambios a última hora en las posiciones de algunas bancadas.
Ya se viene estudiando que las AFP son la peor estafa que en los últimos 20 años que ha prácticamente empobrecido a toda nuestra clase media. Y eso es algo que está muy claro y que creo que nadie lo puede dudar. Entonces la cuestión es que ahora han defendido, los congresistas han defendido los bolsillos de las AFP.
¿Y por qué es traición?
¿Por qué? Porque ellos si se presentan 12 proyectos de ley, todas las bancadas prácticamente, y ahora dicen 4 UITs, si ofrezco el 100% de todas las bancadas y ahora les cambio el discurso.
Las AFP tienen 7 millones de afiliados. El proyecto presentado por la Comisión de Economía del Congreso beneficiaría a cerca de 3 millones. De estos, solo 1.8 podría retirar el 100% de sus fondos, pues no cuentan con las 4 UITs permitidas.
Nosotros como bancada hemos acordado apoyar el tema del retiro de las 4 UITs. Porque es la propuesta además que se nos trajo al pleno, no había otra propuesta, además dicho sea de paso. No creemos que se vaya a desestabilizar, creemos que se tiene que atender una necesidad ciudadana, creemos que en estos momentos esta medida va a apoyar a dinamizar la economía familiar.
Aún queda pendiente la evaluación de los aspectos técnicos de la norma por parte del Consejo de Ministros para la aprobación del Ejecutivo. María Antonieta Alba, ministra de Economía, adelantó opinión y se mostró en contra de la vulneración del sistema de pensiones, alegando que la ley implicaría la salida de $3,900 millones del sector privado. Aarón Rodríguez, Hispan TV, Lima.
Luego de superar entrampados procesos burocráticos durante 18 años, recién fue develado el mural Nuestros Mártires Universitarios, en un acto que busca dignificar la vida y el legado de 755 personas, entre estudiantes, profesores y trabajadores de la Universidad de San Carlos de Guatemala, que fueron asesinados o desaparecidos durante el conflicto armado interno en el país.
Esa tragedia y esa cantidad de vidas truncadas desde muchos años atrás, estamos hablando de más de 50 años, que ha lastimado a lo interno de la universidad y que obviamente ha castigado a la sociedad guatemalteca en general, para USAC y para sus autoridades era una dignificación, una responsabilidad de poder reconocer en esta memoria histórica vidas que fueron entregadas por luchas.
El rector de la Universidad San Carlos de Guatemala reconoce en los estudiantes la fuerza para cambiar las dictaduras y las desigualdades que tanto afectan no solo a Guatemala y a Latinoamérica en general, sino a nivel mundial.
En general, los derechos humanos al día de hoy siguen siendo castigados, siguen siendo vulnerados, y por ende, el sector estudiantil, que es el que representa a nuestras universidades en general, y no hablo solo de Guatemala, sino a nivel de Latinoamérica y el mundo, los jóvenes, obviamente, por su misma pasión, voluntad revolucionaria de querer cambiar las cosas también de un día a otro, están expuestos.
A la develación asistieron familiares de desaparecidos y de víctimas mortales, quienes recordaron con flores rojas a sus seres queridos.
A pesar del homenaje a los mártires de la tricentenaria Universidad San Carlos de Guatemala, el exdirector de la Escuela de Ciencia Política de dicha casa de estudios advierte que se está perdiendo lo que hizo grande a la única universidad pública del país.
Aplaudo la iniciativa de esa celebración, pero eso no debe quedarse ahí, porque ahí refleja el sistema de impunidad, de corrupción, que prácticamente decapitó la intelectualidad, la materia gris, la materia orgánica de este país, porque eso era el motor, diríamos, de donde la universidad tenía relación con el pueblo en sí, y eso se ha perdido.
Guatemala sufrió un conflicto armado interno que duró 36 años, tiempo en el que murieron 200.000 personas y 50.000 desaparecieron, una de las épocas más oscuras de la historia del país. Miguel Salay, Hispan TV, Ciudad de Guatemala.
La economía mexicana mostró signos de recuperación en 3 meses consecutivos, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, luego de que mostrara un desempeño recesivo desde octubre del 2019. Este avance se debió a una mayor actividad industrial, a las exportaciones y a las ventas al menudeo. Pero hay otros factores que han contribuido, según destaca el propio presidente de la República.
El mes de octubre fue el mes de más empleos contratados e inscritos en el Seguro Social, 200.000 empleos nuevos en el Seguro Social en octubre. No hay otro octubre desde que se tiene registro.
También hubo una tendencia positiva en el empleo en la industria manufacturera, en las cotizaciones de los mercados bursátiles de México y Estados Unidos, y a la reducción de la tasa de interés interbancario de equilibrio. En el sector de la construcción también hubo noticias alentadoras para la economía mexicana.
En la industria de la construcción, que es una que nosotros por diversas razones le vamos dando seguimiento puntual, se han recuperado ya al viernes 201.236 empleos de los que se habían perdido. Esto hace que casi el 75% de los empleos formales perdidos en la industria de la construcción se hayan podido recuperar.
Para la próxima semana, el gobierno espera que los números sobre consumo interno mejoren para el mes de noviembre, ya que en México inicia el llamado Buen Fin, que es una especie de temporada de promociones y bajos precios.
También se incentiva la actividad del mercado interno. Se fomenta el comercio formal a través de los sorteos que realiza las tiendas a los pagos en tarjeta de crédito, a través de un estímulo que otorga el SAT. y hay un respeto pleno a los derechos del consumidor.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía ha dado quizá la mejor noticia del año. Ha iniciado la recuperación económica. Es aún incipiente, sí, pero es muy significativo porque cambia la trayectoria del ciclo económico de este país. Arturo Calvillo, Hispan TV, Ciudad de México.
La detención del periodista Juan Cajar del diario La Estrella de Panamá durante las protestas por reivindicaciones sociales del pasado 29 de octubre en la Asamblea Nacional sustentó la exigencia de la destitución del director de la Policía Nacional hecha desde la dirección del diario luego de que se desobedecieran órdenes de liberación desde la Presidencia de la República.
El periodista Juan Cajar fue retenido ese día, fue llevado ante una casa de justicia de paz, en este caso una casa nocturna, y luego fue llevado a la Casa de Justicia de Paz de Bellavista. Es decir, por más de 3 días se mantuvo la acusación contra Cajara. ¿Qué nosotros podemos concluir de esto? Que no se trata únicamente de una equivocación, sino que se trata de una política institucional por parte de la Policía Nacional de amedrentar la libertad de expresión en Panamá.
Esta preocupación vinculada al manejo del poder en el país se incrementa cuando a otros 5 manifestantes se les mantienen procesos legales a pesar de haber sido detenidos de manera arbitraria, según sugiere su representante legal.
No se justifica ningún tipo de detención, fueron detenciones completamente ilegales, ya que aunque se le leyeron sus derechos, no se le dieron sus derechos, no se le permitió llamada, no se le permitió el uso del baño, fueron una secuencia de cosas que muestra la improvisación de parte de la Policía Nacional. Uno de los chicos fue detenido por 2 unidades del SENAFRONT, que no tenían absolutamente nada que estar ahí. Al día siguiente, estas mismas unidades del SENAFRONT, aun cuando pensábamos que no habían ido, lo único que sucedió fue que la Policía Nacional los vistió de grupo alfa.
Desde la institución policíaca extendieron disculpas al periodista por la detención arbitraria, sin evitar que surgieran comentarios acerca del peligro que corre la libertad de expresión ante este tipo de acciones, en medio de un periodo crítico en que distintas garantías han sido puestas en duda debido a las medidas adoptadas por los gobiernos para controlar la pandemia de la COVID-19.
Hay que meterse vigilante frente a cualquier atropello que pueda tener la libertad de expresión o de prensa. Ningún periodista en ningún lugar, por ninguna razón, puede ser detenido por hacer su trabajo. Eso es algo inaceptable, inadmisible en una sociedad democrática, y en ese sentido nosotros defendemos directamente el derecho de la libertad de expresión, la libertad de prensa y, que también es un derecho universal, el derecho a la protesta.
Para Hispan TV, John Alonso, desde la ciudad de Panamá.
En la primera escala de su viaje por América Latina, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Mohammad Javad Zarif, realizó varias actividades en la capital de Venezuela. La primera fue este encuentro Venezuela-Irán en la defensa del mundo por hacer.
The fact that the West cannot determine what happens in the rest of the world.
El hecho de que Occidente no puede determinar lo que pasa en el resto del mundo significa que están desesperados. Es por ello que recurren al terrorismo. El terrorismo en contra del pueblo de Irán y de Venezuela.
Terrorism against the Iranian people, against the people of Venezuela.
Zarif dijo que Venezuela e Irán están bajo presión máxima y que juntos enfrentarán el salvajismo de los Estados Unidos. El canciller local, en el mismo encuentro, centró las críticas en un alto funcionario de la Casa Blanca.
En una sola persona, allí, la agresión, pero también esa persona simboliza el fracaso de esa política de agresión contra Venezuela y contra Irán. En este momento, donde está ocurriendo lo que está ocurriendo en los Estados Unidos, pase lo que pase, nosotros ya podemos decir que el señor Elliot Abrams fracasó en su estrategia.
Luego Zarif se reunió con la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez y con ministros del gobierno de Nicolás Maduro, donde repasaron el avance de los acuerdos bilaterales en materias estratégicas como energía y defensa. Más tarde, en otro encuentro, Zarif repasó las coincidencias en la visión internacional de Venezuela e Irán, nuevamente con el canciller local.
Y le decía al canciller que el pueblo de Venezuela siente hoy más que agradecimiento, amor por el pueblo de Irán, por el gobierno de Irán,
por la solidaridad, por el coraje de Irán a la hora de apoyar a Venezuela en momentos de asedio y dificultad.
El ministro de Relaciones Exteriores iraní reafirmó la voluntad de unidad para enfrentar las amenazas. Trump descaradamente dice que nosotros estamos en este país solamente por su petróleo, lo dice abiertamente. Por ese tipo de intervenciones e injerencias nosotros tenemos que estar juntos y simultáneamente esperamos que el sistema de los Estados Unidos cambie su actitud.
Irán y Venezuela, dos naciones distantes pero con acechanzas y enemigos comunes, dos países que aquí una vez más han definido su relación con una palabra, hermandad. Marco Salgado, Hispan TV, Caracas.
Así es como Donald Trump se atribuye una supuesta victoria en las elecciones generales estadounidenses, y lo peor de todo, lo hace antes de que se complete el conteo de votos que a todas luces favorece más a su oponente demócrata, Joe Biden. Trump, como durante casi toda su vida, primero acusa de fraude a sus oponentes y al sistema que él mismo preside, para luego continuar contradiciéndose e, increíblemente, relatar las virtudes del sistema que acaba de criticar, amenazando con utilizar la Corte Suprema para disputar los resultados.
This is a fraud. Este es un fraude contra el público estadounidense. Esta es una vergüenza para nuestro país. Estábamos listos para ganar esas elecciones. Honestamente, hemos ganado.
Mientras tanto, Joe Biden, a través del sitio de internet de su campaña y medios de comunicación, agradeció a los votantes desde un rally distanciado en Delaware.
No es mi lugar declarar ni el lugar de Donald Trump de declarar quién es el ganador de estas elecciones. Quienes lo deben hacer son los estadounidenses, pero tengo optimismo sobre los resultados y quiero agradecer a todos ustedes que votaron en estas elecciones.
Congratulations here in Delaware. Lo peor en la vida y en el mundo para Donald Trump es ser lo que él entiende como un perdedor. De hecho, en reiteradas ocasiones utilizó dicho calificativo en contra de sus detractores. Pero hoy sus detractores son mayoría. Es el pueblo estadounidense que quiere darle el siguiente mensaje: despedido por incompetente.
Así que en las calles, tras las elecciones y en base a las constantes actualizaciones vía redes sociales y medios de comunicación, los ciudadanos informan de los resultados de los comicios.
Que la incompetencia nos está literalmente matando.
Muchos no pueden esperar el minuto en el que el magnate de casinos y su familia abandonen la Casa Blanca y la vida de todos de una vez y por todas.
Personas que no están capacitadas, personas que no entienden cómo ejercer los diferentes puestos para los cuales ocupa. Necesitamos no solo un presidente, una administración completa que sea competente.
Pero esto no significa que un demócrata en la Casa Blanca pueda garantizar un cambio 100% favorable para el pueblo.
Que los tenemos que empujar y movilizarnos fuertemente, porque no significa que porque Trump no está en el poder, significa que todo va a mejorar. Tenemos que seguir en las calles, tenemos que seguir empujando a los alcaldes, a los gobernadores, al presidente mismo, para tener la victoria, la justicia y la dignidad que nos merecemos.
Marcelo Sánchez, Hispan TV, Miami.
Amigos, la radio en español de Parsuday, en este momento les invito a sintonizar estos programas. Primeramente, el programa titulado Al Andaluz, que es un programa que busca los rasgos llamativos de la cultura, arte y arquitectura islámica en diferentes partes de España, esta vez en la región de Tarifa, Algeciras y Gibraltar. Posteriormente, otro capítulo más de la serie semanal Visitando los Museos de Irán, que es un espacio cultural. Posteriormente, el programa titulado Dentro de Israel. Y cerramos esta parte de la emisión de hoy con un documental que se trata de la normalización de los lazos entre Sudán y el régimen de Israel. Siguen en la sintonía de La Voz en Español de Parsuday. Thank you.
Adentrándonos más en el sur, el legado andalusí nos lleva hasta tierras de Almanzor, ya que de Algeciras era el más famoso caudillo del Emirato cordobés. Pero obligado es primero que conozcamos antes Tarifa, tierra de vientos e historia. Su fortaleza califal nos habla de un siglo de esplendor en el que su dominio era casi como controlar toda Europa. Sus murallas incluso contuvieron a centenares de soldados siglos después. Aquí es donde empezamos pues nuestra visita. ¿Nos acompañan?
Bien conserva en su título la ciudad el nombre de su fundador. Tarif fue el primero en desembarcar en su costa y el detonante inicial de su crecimiento y conversión en una incipiente ciudad portuaria, en la que desembocaría el grueso de las tropas musulmanas que expandieron al Ándalus por la península. Corría el año 710 cuando este caudillo bereber introdujo a sus soldados en las playas de Taifa, hasta entonces refugio de origen fenicio donde Pompeyo huyó de Julio César. La isla de las Palomas se convirtió entonces en el primer asentamiento musulmán de la zona, donde se resguardarían las tropas. Crónicas de la época relatan que Tarif construyó allí un recinto fortificado que sirviera de protección y punto de partida al mismo tiempo. Punto inicial también de la fundación de la actual ciudad, conocida entonces como la Medina de Al-Yasirat Tarif, la ciudad de la isla de Tarif. Un asentamiento, sin embargo, de dimensiones reducidas, que dependía administrativamente de la Medina de Al-Yasirat Al-Hadrak, la Isla Verde, de la cual desciende Algeciras. En la segunda mitad del siglo X, Abd ar-Rahman III ordena construir la fortaleza baluarte de la localidad. Hasta entonces, las documentaciones son poco abundantes, lo que hace pensar que Tarifa creció a un ritmo tranquilo, sin altercados relevantes con las poblaciones vecinas. Buena parte de su tranquilidad vino dada del castillo que alzó Abd ar-Rahman III frente a la costa, dominando la entrada de todo barco que se aproximara desde el continente africano a tan solo 13 kilómetros de distancia.
El castillo de hoy día, desde esta zona donde estamos, son las distintas, se ven las distintas fases que le fueron dando los habitantes que vinieron, los diferentes arquitectos. Primero, el Abd ar-Rahman III mandó construir la fortaleza, que era el centro, era como un cuadrado, un cuadrilátero irregular, y a partir de ahí llegan los almorávides, le añaden un poco en las estructuras, lo suben un poquito, los almohades le añaden, aquí a la derecha nuestra tenemos la coraza, que es el camino que une la torre que vemos aquí, octagonal, la torre octagonal, que es la que ponen ellos para defender aún más la puerta, ¿no? Pues esta era la puerta de Europa, se puede decir, ¿no? De España.
Considerada todavía como una de las principales muestras de la arquitectura militar hispano-musulmán, conserva intacta su estructura de planta trapezoidal con aparejo de sillería y obra de mampostería, con murallas y puertas edificadas por los almohades en doble arco de herradura y reformada posteriormente por los benimerines, y torres salientes que se alzan sobre el promontorio que le otorga un carácter estratégico de primer orden. De entre todos sus elementos destaca la gran torre albarrana, en sillería, que se eleva junto a la entrada actual, y desde la que cuentan que Guzmán el Bueno vio morir a su hijo. La fortaleza se estructura en dos recintos. La villa de Tarifa llegó a contar con tres recintos defensivos, el último levantado por almohades y meriníes durante los siglos XII y XIII. Conserva la llamada Puerta de Jerez, la única de las cuatro que integraban la muralla. Tampoco queda resto de la mezquita principal, pero se sabe que el lugar ocupado por la actual iglesia parroquial de Santa María se corresponde con el templo musulmán, como consta en una lápida hallada en la misma iglesia. Tarifa vivió su mayor desarrollo en los siglos XII y XIII, aunque no pudo desprenderse de la capitalidad de Algeciras, de quien dependía administrativamente. Hasta allí nos dirigimos. En las crónicas de Al-Idrisi se lee de Algeciras. Es una villa bien poblada. Sus murallas son de piedra mezclada con cal. Tiene tres puertas y un arsenal situado en el interior de la villa. Es un lugar donde se construyen navíos y puertos de embarque y desembarque. Un puerto clave de mercadeo y desembarco de tropas, donde se estableció la mayor parte de la defensa de Abderramán III. Se pensó siempre que era una ciudad merini, levantada en el siglo XIII, pero diversos estudios arqueológicos han demostrado que hubo una civilización anterior, tan primitiva, que puede datarse como una de las ciudades más antiguas de la península. Las murallas que aún se conservan, sin embargo, pertenecen al último periodo islámico.
Algeciras estaba compuesta por una ciudad más antigua, que se funda en el siglo VIII, en estos primeros momentos, y que dura hasta el siglo XIV, y otro segundo recinto, una ciudad que funda los meriníes para asentar para servir de cabeza de puente para sus incursiones en la península, que se funda muy cerca de esta, separada de ella por el río de la Miel. Hay dos recintos fortificados y un río que las separa en medio.
En un primer momento, esta franja sería zona de asentamiento militar, lo que explica el hecho de que, a diferencia de otras ciudades musulmanas, no se asentara desde un primer momento sobre la ciudad romana anterior, sino que elige un sitio diferenciado para separar las nuevas tropas de la anterior civilización. Lo que sí comparte con el resto de ciudades islámicas es una economía basada en el sector primario, con el carácter añadido de su cercanía al mar, lo que la convierte en una ciudad volcada en este medio, dotando de suma importancia al tráfico comercial y las pesquerías. La segunda ciudad o recinto corresponde al siglo XIII, cuando entraron en escena los meriníes.
Los meriníes forman parte de un gobierno que se asienta en el norte de África, que provienen de la zona este, que desplazan a los almohades en el siglo XIII y que, al igual que almorávides y almohades, emprenden una campaña de penetración en la península, aunque no tan expansiva como los anteriores, y utilizan Algeciras como cabeza de puente. De hecho, construyen una ciudad nueva para precisamente poder tener una base de operaciones en la península.
Precisamente Algeciras fue capital de una cora, de una provincia islámica, durante el Emirato y el Califato. Tras la desmembración de este, se convierte en taifa independiente, aunque posteriormente sería absorbida por la taifa de Sevilla. En tiempos de los almorávides se configuraba como un distrito mayor, y durante el periodo almohade se estableció definitivamente como el distrito que unía las dos orillas, como esa cabeza de puente que hemos descrito en época meriní. Además, el mundo andalusí era eminentemente rural, y las ciudades doblaban sus funciones, ejerciendo también como punto de control de las arquerías en los territorios más dispersos. En estas funciones, Algeciras destacó igualmente por establecerse como lugar de intercambio comercial, donde los habitantes vendían sus materias primas y adquirían productos ya elaborados. Nada de esto puede documentarse más que en los escritos. Afortunadamente, las evidencias del legado son más visibles en otros lugares.
Elementos que identifican una ciudad islámica serían las mezquitas, el zoco, que es la zona comercial que se sitúa alrededor, que es el centro de la vida urbana. De esto no queda nada. Sí quedan, por ejemplo, restos de otra parte importante que suele identificar la ciudad, que son los baños, como cultura mediterránea. Se siguió la tradición del baño como lugar no solo para la higiene, sino también de reunión, y en Algeciras se encontraron los restos de parte de unos baños. Desgraciadamente no se conserva la estructura completa, o sea, lo que identifica a un edificio de baños, que serían sus salas templadas, frías y calientes, sino parte de la infraestructura, de saneamiento, y un pozo de noria por la que se extraería el agua que se ha reconstruido en el Parque María Cristina.
La mayoría de las excavaciones arqueológicas dan con viviendas, ya que el espacio doméstico ocupaba gran parte de la medina. Sin embargo, también se han sacado a la luz aspectos tan importantes como parte de un arsenal ubicado en el astillero fortificado mandado construir por Abderramán III, una de las construcciones más antiguas de la península.
Sabemos que estaba fortificado por las fuentes, y lo que hemos encontrado de hecho es parte de la muralla y de una de las torres que protegían el edificio, que es muy interesante porque, bueno, este edificio, junto con el castillo de Tarifa y las fortificaciones de Ceuta y Tánger, forma parte de un programa edilicio de los omeyas en lugares periféricos pero importantes para la legitimidad del califato, como Almería y el estrecho de Gibraltar, que es un lugar clave en defensa de la expansión fatimí. De hecho, también hemos localizado en este sentido, dentro de las actividades artesanales que se han encontrado en la ciudad, restos de fundición y forja de metal, que seguramente está relacionado con las atarazanas, porque harían falta una serie de clavazones para la construcción de los barcos, y curiosamente el taller de forja se localiza relativamente cerca del mar.
Otra de las reconstrucciones que pueden verse en la ciudad es el Centro de Interpretación de la Cultura Andalusí. La exposición que alberga su interior trata de recrear no solo las técnicas constructivas empleadas en la construcción de la muralla, sino también la vida cotidiana en Algeciras durante la Baja Edad Media. Entre sus reproducciones pueden contemplarse 27 piezas originales procedentes de diversos yacimientos, junto a réplicas de otras custodiadas en el Museo Arqueológico de la localidad. De mayor singularidad es la última población que figura en nuestra visita, y no solo por el cambio de bandera. El Peñón de Gibraltar, formado hace millones de años y compuesto de piedra caliza del Jurásico, aguarda inmóvil a que descubramos su papel en el desarrollo de Al-Ándalus. La roca, como a veces es designado, fue conocido por los romanos como Mons Calpe y rebautizado por los musulmanes como Jebel Tariq, la montaña de Tariq. Y es que con él empezó su historia más extensa.
El primero en llegar aquí es el general Bereber Tariq, en abril del año 711. Es parte de un contingente de tropas bereberes bajo el mando del comandante árabe Musa ibn Nusayr, que no participa en ese momento de la operación. Y se dice que Tariq intenta cruzar el estrecho y dejar sus tropas en Algeciras, pero Algeciras está protegida por tropas visigodas, y luego hace un segundo intento por la parte oriental del Peñón, un poco a espaldas de la vigilancia visigoda, y va poco a poco, en una serie de noches, va bajando sus 12.000 soldados y caballos, que los va sentando probablemente lo que sea el istmo actual, donde está el aeropuerto, ¿no?
Se dice que tuvo ayuda de un conde visigodo, quien le prestó las naves para desembarcar en la península con sus tropas, poco a poco y con paso firme hasta Toledo, donde llegaron sin problemas una vez superado Algeciras. Estos fueron los primeros hechos reseñables del Peñón, pues, como hemos dicho, su historia no figura en las crónicas hasta los siglos X y XI, ya configurada al Ándalus.
Al-Ándalus comienza aquí. Y de hecho lo recordamos en el nombre de Gibraltar, es el Jebel Tariq, es la montaña de Tariq, es Gibraltar. Hasta hoy se conoce por eso.
Tariq dio la primera forma a la ciudad gibraltareña, favoreciendo los primeros asentamientos de población islámica. Pero fueron los almohades quienes configuraron la planta principal de la Medina, fundando un puerto alternativo a Algeciras, hasta entonces ciudad predominante en la costa y faro administrativo de las restantes poblaciones. El puerto dio notoriedad a un lugar donde solo figuraba un castillo dependiente del gobernador. Este se ubicaría donde posteriormente se edificó la Alcazaba, y hoy perdura la Torre de la Calahorra. Fueron los almohades, por tanto, quienes le dieron el estatus de ciudad del que anteriormente carecía.
Aquí queda poco, porque en realidad es un punto de desembarco. El norte de África es amigo, entonces no hay necesidad de fortificar ni proteger esto. Entonces, los primeros siglos, después del octavo, hay poca descripción o ningún dato de que esté ocurriendo nada aquí. Es a partir ya posiblemente del siglo X y especialmente el siglo XI, cuando algunas crónicas reflejan, aunque la arqueología tampoco lo indica muy fuertemente, pero que en época ya almohade hay un intento de fortificar Gibraltar un poco más.
Tras unos años convulsos en los que los enfrentamientos se sucedían, al igual que el poder en las fortalezas, los nazaríes de Granada se vieron obligados a tratar con los merinís para mantener el control de Gibraltar. Esta forzada amistad propició el crecimiento del Peñón hasta dar forma a la ciudad medieval definitiva, y a este periodo al que corresponden la mayoría de los restos encontrados.
Los merinís entran bajo su emir Abul Hassan, entran y capturan Gibraltar de nuevo en el año 1333. Entran para ayudar a sus hermanos nazaríes, pero se quedan. Y expansionan su territorio, que controlan todo el norte de África hasta Túnez, y expansionan su territorio más o menos hasta la zona de Ronda. Entonces tenemos una frontera interna, digamos, islámica, entre los nazaríes de Granada y los merinís que controlan Gibraltar. Ya se va ampliando lo que es la ciudad, se crea una mezquita en la zona de lo que es la calle Real actual, también el baño merini, el baño el hammam que queda en el sótano del museo actual, y vamos encontrando arqueológicamente diferentes asentamientos. Se crea una fortificación muy importante y le permite a los merinís que controlen el norte de África y la zona norte del estrecho, ambas costas.
La Torre de la Calahorra es el principal reclamo de la ruta andalusí en el Peñón. Una construcción perteneciente a la planta de un castillo medieval al uso, perfectamente estructurada. Lamentablemente, hoy no puede verse más que esta torre del homenaje, que corona el horizonte sobre los restos de una antigua cárcel, abierta en la arquitectura del castillo islámico.
En Gibraltar queda escondido bastante patrimonio de la época merini, más de lo que sea obvio. Evidentemente, la Calahorra que tenemos aquí detrás es la más significativa. Es una gran torre muy amplia, probablemente la más alta que se construye en todo el territorio de Al-Ándalus. Si no me equivoco, creo que es más alta aún que la de la Alhambra. Y es parte de un gran castillo. Es un gran castillo que continúa hacia abajo, hacia una plaza que llamamos hoy de Casemates, que en época española se llamaba La Barcina, que también sospechamos que venga un poco derivado de Dar al-Sinaha, referencia con Atarazana, es decir, donde se tenía la Tarazana, las Atarazanas, el puerto, efectivamente. Entonces esta Calahorra es un punto estratégico, se ve la costa africana, se ve todo lo que es la bahía, y se ve parte de la costa mediterránea.
Alguno podría preguntarse, viendo la altitud del Peñón, ¿por qué la ubicación de la fortaleza no se situó más arriba? La respuesta ha de buscarse en el viento. Cuando ondea levante, que es el 50% de las veces que sopla el viento en la roca, la parte más alta del Peñón se cubre de nubes, por lo que la visibilidad es muy escasa. A los pies de la fortaleza se intuyen la puerta de la fortaleza y la ubicación de las atarazanas. Se intuyen, que no se ven, porque una vez más, el paso del tiempo ha sido más rápido que la perdurabilidad de los edificios, pero la esencia permanece.
Luego también queda el plano urbanístico, que aunque haya cambiado mucho las casas, etcétera, pero la orientación de las calles y de los edificios es el mismo que era el medieval, no ha cambiado relativamente poco. Y los muros defensivos, incluso, que posteriormente en época española y en diferentes momentos de época inglesa se van reforzando, reestructurando, ampliando para artillería, pero siguen la línea de la fortificación original Merini, y a veces cuando se excava hacia abajo pues se encuentran los restos de la muralla.
Si no respetados, sí su trazado, que sigue guiando los pasos del gibraltareño por sus sinuosas calles, hoy apacibles centros comerciales y agradables paseos que nos llevan, por ejemplo, hasta el Museo de la Ciudad, donde aguardan más vestigios andalusíes. Ubicados bajo su estructura, se conservan estos baños de la dinastía Merini. La edificación es más pequeña que la original, ya que esta fue gravemente dañada durante el Gran Asedio, época en la que el edificio que los albergaba era el palacio del gobernador de Gibraltar, por lo que se trataba de baños privados.
Museo queda un hammam, unos baños que probablemente no eran baños públicos, sospechamos por su tamaño y por su carácter, serían probablemente baños privados. Muy cerca está la mezquita o los restos de la mezquita, y sospechamos que una vez que ya en época de Abul Hasan se construye el muro que protege todo lo que es la zona del sur de Gibraltar, que se crea quizás una zona donde pueda vivir el gobernador de Gibraltar. Merini tiene la mezquita, probablemente el baño es privado suyo, donde él hace sus intercambios sociales, políticos y de negocios.
Están formados por salas similares al sistema habitual de baños islámicos, con una sala a temperatura ambiente a modo de vestuario, una sala caliente y otra fría. Los baños, además, disponían de tuberías subterráneas a través de las cuales circulaba aire templado que calentaba las salas. El agua manaba junto al edificio, como evidencian estos restos visibles de un manantial que, probablemente, decidiera la ubicación de los baños. El resto del museo alberga una pequeña colección de piezas merinís en su mayor parte, como cerámicas, espuelas y otros elementos de la vida doméstica. No todas expuestas, pues las excavaciones son muy recientes.